Gracias. Bueno, Dios les bendiga. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes esta mañana y reciban también los saludos de mi esposa. Maru quedó allí en Adrogué, debe estar terminando de predicar en la segunda reunión de la mañana hoy. Así que justo antes de, entre culto y culto, nosotros estamos teniendo 4 reuniones el domingo, pero entre reunión y reunión de la mañana hablábamos un poquito, así que me dijo que lo salude. Y me da miedo que esto quede grabado y yo me olvide. O sea, no estoy diciendo que me da miedo mi esposa, pero sí me da miedo mi esposa. Y entonces reciban los saludos de Marisa. Marisa, si lo estás viendo, acabo de darlos. Bueno, acompáñeme por favor esta mañana a Apocalipsis capítulo 11. Estoy en Apocalipsis capítulo 11. Y necesito hacerles una introducción rápida esta mañana, 2 o 3 conceptos antes de meternos bien en este texto. Estoy en Apocalipsis capítulo 11. ¿Cuántos lo tienen ya? Léalo en su Biblia. No, no solo lo escuche, sino léalo en su Biblia. Usted sabe que lo que se escucha se retiene, pero lo que se escucha y se ve se retiene doblemente. Así que búsquelo ahí en su Biblia. Si no tiene Biblia, acérquese a un cristiano y él le va a compartir, ¿sí? Estoy en Apocalipsis capítulo 11. En la Biblia hay una situación interesante con los números. La simbología en la Biblia es muy importante. En las figuras, recién la hermana compartía lo que representa la figura del león para la tribu de Judá y a partir de allí para todo el pueblo de Israel y a partir de allí para todo el cristianismo. Y es una figura, es una manera en que Dios elige representarse en ese momento. No es la única, hay otras. Pero también parte de la simbología en la palabra son los números. Los números muchas veces significan y dan un mensaje en sí mismo, representan cosas. Por ejemplo, si nosotros en la Biblia encontramos el número 40, 40 tiene que ver con los procesos completos de Dios. Cuando algo en la Biblia está involucrado con el 40, los 40 días de Jesús en el desierto, como los 40 días de Noé en el diluvio, o los 40 años en el desierto, cuando algo aparece involucrado con el número 40, representa un proceso de parte de Dios que tiene un inicio y tiene un final con un propósito que Dios cumple. Y otros números representan otras cosas. Todo lo que tiene que ver con aquello que tiene el toque de Dios va a estar vinculado al número 7. ¿Sí? Estoy rebendecido porque antes de subir me dieron un tiempo. Me dijeron, te vamos a poner un counter con el tiempo que podés predicar. Pero ya llevo como 7 minutos y todo sigue en 40. Así que se me están dando más tiempo. ¿Usted hoy quiere almorzar? Me dijo el pastor Teach que no me pase de la hora y media. Bueno, ahí vamos. Así que cuando aparece el 7, tiene que ver con aquello que tiene que ver con lo de Dios. Y la representación de lo divino está asociada al número 7. Cuando algo aparece vinculado al 7, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, tiene que ver con algo que tiene el toque de Dios. Podríamos decir esta mañana que el 7 es el número de Dios. Y bueno, hay mucho allí. Ahora, mucha gente piensa que el 6 es el número contrario a Dios, porque es el 6 representa el número de lo incompleto. El 6 es el casi. Por eso muchas veces está asociado a la obra del infierno. Es casi, pero no llega. La Biblia dice que el infierno en lo posible trata de confundir aún a los que son de Cristo en la idea de que a través de la imitación, y ustedes saben que una verdad complicada de discernir son esas verdades que tienen, esas mentiras que tienen un poco de verdad. La mentira que tiene un poco de verdad dentro es la más compleja. Así que muchas veces cuando en la Biblia aparezca el 6, va a aparecer relacionado a lo que el infierno trata de producir. Pero el número por excelencia contrario a Dios, si yo digo esta mañana que el número de Dios es el 7, ¿usted qué diría que es el número contrario a Dios? 3.5. Es el contrario. Cuando en la Biblia aparece este número, eso representa algo que está contrario a Dios. El 3.5 es lo contrario a Dios. Y necesito explicar esto antes de meternos en este pasaje. Bueno, ¿tienen Apocalipsis 11? ¿Lo encontraron? Si no, sigo tirando números. ¿Lo encontraron? Ok. Bueno, es una charla del apóstol Juan con el ángel. El apóstol Juan ya viejito. Interesante que el apóstol Juan es el único apóstol que muere de viejo. No, el único que arriesgó la vida a los pies de Jesús fue el único después que muere de viejo. Todo el resto mueren en el circo o a flechazos como Tomás en la India. Pero el único apóstol que muere de viejo es el único que lo arriesgó todo aquel día. Bueno, un detalle. Acá está Juan viejito, charlando con un ángel que le va contando y lo va guiando a través de la revelación. Eso es lo que quiere decir la palabra Apocalipsis. Cuando nosotros leemos Apocalipsis, para mucha gente tiene que ver con algo de fuego, con todo volando por el aire, se nos vienen películas a la cabeza, pero la verdad que la palabra alude a este término, revelación. Es algo que está no visible, pero Dios lo revela, es decir, lo pone visible. ¿Cuántos tienen menos de 30? Levanten la mano. Les voy a contar algo que ustedes no lo van a poder creer. Los papás de ustedes, yo no porque soy muy joven, pero los papás de ustedes en los cumpleaños sacaban fotos con unas cámaras y esas fotos quedaban guardadas en una cajita negra que se llamaba rollo. No rollo, rollo. ¿Sí? No este rollo, le dicen, sino una cajita negra donde quedaban guardadas las fotos. Si la foto era muy importante, un cumpleaños, ¿cuántos tienen más de 40, 50, 60 y me entienden? Si la foto era muy importante, ¿qué hacías? Sacabas dos por la duda que la tía Tota justo había pestañeado, ¿no? Entonces vos por la duda sacabas dos, ¿por qué no? Entonces pues se agarraba esa cajita negra. Íbamos a un lugar absolutamente mágico donde un hombre que tenía una empresa de revelado de una secta sabia de la antigüedad, por ejemplo, llamada Kodak o Fuji, agarraba la cajita negra y a través de un proceso muy, muy complicado, agarraba los recuerdos que estaban guardados ahí adentro y los revelaba y los volvía visibles. Y entonces nos daba una cosa que se llamaba foto de papel, que nosotros metíamos en álbums, los cuales a lo largo de los años hemos ido apilando. Y cada tanto los miramos diciendo que les vamos a sacar una foto con el celular y vamos a tirar todo eso, pero nunca lo hacemos. Entonces, esa es la idea del revelado. Algo que no está a la vista, pero que está. Y que de pronto se vuelve visible. El libro Apocalipsis es sobre eso. No es sobre algo que no está, que Dios trae, sino es algo que está, pero que Dios está exponiendo y haciendo visible. Nosotros tenemos que entender que Dios funciona fuera del tiempo. Así que en el funcionamiento de Dios, Él tiene absoluta conciencia sobre el día de hoy, el día de ayer, el día de mañana. Y en ese día de mañana, lo que Dios trae a través de libros como este es la revelación, lo que está guardado en la cajita negra. Charla con Juan para volverlo visible. Y hay que más o menos entenderlo. Bueno, vamos a ver si nos sale esta mañana un poquito. Amén. ¿Alguien ora conmigo? ¿Alguien levanta una mano al cielo? Es una oración cortita, pero vamos a hacerla con fe. ¿Sí? Alza tu mano al cielo y decirle a Dios conmigo: Señor, háblame. Ya está. ¿La hiciste con fe? ¿Sí? ¿Te animás a hacerlo de nuevo? Señor, háblame. Y que Dios haga, hablábamos estos días de eso, esa cosa que hace solo Él, que estamos todos en la misma reunión, todos escuchamos el mismo mensaje y de pronto yo oigo algo diferente que el de al lado. Una revelación. De pronto las fotos de mi cajita negra se me hacen visibles. Bueno, está Juan conversando con el ángel y dice así: se me dio una vara que servía para medir y se me ordenó, levántate y mide el templo de Dios y el altar. Luego, cuenta cuántos adoran allí, pero no incluyas el atrio exterior del templo, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, los cuales, bueno, pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto, de cilicio, dice Reina Valera, ¿verdad? De luto, ¿dice cilicio Reina Valera? ¿Sí? ¿Sí, no? Ok, dice: por mi parte yo encargaré a mis dos testigos que vestidos de luto profeticen durante, ¿cuántos días? 1260 días, que son 42 meses. Dice: si alguien quiere hacerles daño, ellos lanzan fuego por la boca y consumen a sus enemigos. Así habrá de morir cualquiera que intente hacerles daños. Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin que no llueva mientras estén profetizando. Además, tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra cuantas veces quieran. Y quiero compartirles esta mañana la importancia de entender el tiempo donde estamos. ¿Me ayudan a predicar esta mañana? Y le dicen al de al lado: vamos a tratar de entender el tiempo en el cual estamos. ¿Querés decírselo a tu hermano, a tu hermana? Vamos a tratar de ver si podemos entender el tiempo en el que estamos. El pasaje está lleno de símbolos y tiene algunas cosas particulares. Fíjense, en la Biblia, cada vez que Dios habla de la construcción del templo, da medidas exactas. Por ejemplo, cuando Dios habla con el profeta Ezequiel de la construcción del templo, las medidas que le da Dios a Ezequiel tienen hasta centímetros. Pero acá Dios le dice a Juan que le da una vara y le dice: medí el templo. Y no le dice cuánto. Eran unas varas que se usaban como si hoy era una herramienta de la construcción. Tenía más o menos, había varas de 2 metros y de 3 metros, no sabemos cuál le dio, probablemente la más larga. Y era una herramienta de medición. Y entonces Dios le dice a Juan: medí el templo. Pero no le dice nada acerca de medidas, formas. Piensen que para Israel cada centímetro del templo tenía un valor particular. Pero en esta visión Juan tiene un solo parámetro para decidir cuánto mide. Le pide que mida el templo y mida el altar. ¿Y qué tamaño debería tener? Bueno, el ángel le dice a Juan: bueno, el altar del tamaño que vos quieras. O sea, ¿cuánta gente va a adorar en el altar? Medí el altar de lo que vos creas que necesitas, en función de lo que vos creas, ¿cuánta gente va a adorar allí? Bueno, pensalo, decidilo y en función de eso medí el altar. Dice que lo calcule de acuerdo a la gente que adora allí. Ahora, hay una figura en Israel que nosotros necesitamos entender. Dios empieza a caminar con su pueblo y empieza una relación, y el punto formal y fuerte de la relación de Dios con su pueblo es a partir de Abraham. Pero Dios no habitaba en ningún lado. Hablaba con Abraham, le hablaba a través de la creación a veces, a través de figura a otras, a su propia voz en otras ocasiones. Pero llegado el tiempo, un día Moisés recibe de parte de Dios la revelación, es decir, saca Dios de abajo de la mesa algo que está pero que no se veía bien, para que Moisés lo vea bien, y le da Dios a Moisés una maqueta para que Moisés entienda cómo era el camino desde donde estaba el hombre hasta el encuentro con Dios. Esa maqueta era una carpa grande que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Tabernáculo, exactamente. Era más o menos del tamaño de este auditorio. Más o menos. Quizás un poquito más ancha, si mi cabeza métrica está funcionando bien, quizás un poquito más ancha. Y tenía básicamente el tabernáculo dos partes. Tenía una parte que se llamaba atrio o patio y tenía otra parte que tenía que ver con el lugar ya neto del encuentro con Dios, que tenía una parte que se llamaba santa y otra que se llamaba santísima. Y todo el tabernáculo era una maqueta del hombre, donde fuera que estaba, en su camino para el encuentro con el Dios que habitaba en lo santísimo. Y se reunía primero que nada en un lugar que se llamaba patio. ahí la gente se juntaba y escuchaba al sacerdote que decía: oye Israel, tu Dios es uno y ustedes son su pueblo. Y era el valor de que toda esa gente que iba no fuera simplemente un amontonamiento de gente, sino que tomara conciencia que formaban parte de algo más grande. Mis hermanos, no es el tema de hoy, pero la fe está pensada por Dios para ser vivida en comunidad. Se escucha mucho, ¿viste? Por ahí no acá, porque se ve que ustedes son geniales, pero en otras iglesias. Se escucha mucho ese asunto. No, yo voy por Dios. ¿Escucharon eso alguna vez? Yo miro a Cristo, al hermano no lo miro. Bueno, además que es imposible eso, ¿no? Eso tiene un trasfondo de desinterés por el otro que no es bíblico en ningún sentido. Porque cuando la Biblia representa la fe, le pone dos vectores, amor por Dios y amor por él, otro. Este vector es un vector de encuentro con uno que es perfecto y no falla, no fallará, no te va a desilusionar. Pero este, ¿cómo lo ven? Agarré la manito al de al lado un momento. Míralo a la cara, con ternura. Después te tomas un Alka-Seltzer, lo que sea. Ahora míralo a la cara. Y decirle así: yo sé que vos sos vos. Entonces vamos a hacer dos cosas esta mañana rápida. La primera es mirarlo a la cara y decirle que vos ya te diste cuenta que no puede ofrecer perfección porque no tiene. Decíselo, no hay perfección en tu vida. Yo creo que esa lo sabe, pero vieron, por ahí un día cree que sí. Entonces esta mañana parece que no, pero lo estás ayudando. ¿Sí? Decíselo de nuevo, no hay perfección en tu vida. Lo único perfecto vino de otro lado. O sea, esto quiere decir que si vos te quedás mirando al de al lado la suficiente cantidad de tiempo, en algún momento le vas a ver los errores porque los tiene. Yo vi que esta mañana vino alguna gente por primera vez, supongo que alguna gente viene por primera vez a esta congregación y alguna gente habrá venido por primera vez a una congregación evangélica. Solo tenemos para decirte, Dios te ayude. Ahora, lo siguiente que quiero decirles es que a veces cuando uno empieza a caminar en la fe, el propio amor por Dios también me lleva a amar al otro, lo cual está muy bien. Lo que no hay que hacer es idealizar al otro. Ahora, una fe sólida soporta los errores del de al lado porque entiende que el otro tiene errores que yo también tengo. ¿Por qué sabes que el de al lado es imperfecto? Quizás no lo conoces bien, pero te conoces a vos mismo. ¿Y cuántos aquí han estado delante de Dios diciéndole: Señor, esto no lo hago nunca más? ¿Cuántos oraron así alguna vez? Levante la mano, la confesión es libertad. ¿Sí? Y después otro día estuviste delante de Dios diciéndole: Señor, lo que te dije la otra vez, ahora sí, va en serio, no lo hago nunca más en serio. ¿No? Y entonces la fe sólida soporta el desencuentro con el otro, que quizás hoy está en su máxima expresión de fe y de éxito en su vida en general, y mañana tiene permiso de tener una crisis. Y esa es la segunda cosa que le puedes decir a tu hermano: tenés permiso de un día tener una crisis y voy a tratar de ayudarte. Decíselo. En los próximos 10, 20, 30 años puede ser que un día tengas una crisis. Voy a tratar de ayudarte. ¿Podemos hacer esto en serio esta mañana? ¿Puedes tomar la mano de tu hermano y decirle: no voy a juzgarte, no voy a condenarte y voy a hacer todo lo posible por ayudarte? En el nombre de Jesús. Amén. Así que esa imagen del templo, que la primera escena que tenía era reunir la gente. Mis hermanos, vi que aquí hacen lo que hacemos en muchas congregaciones. Te invitaron a conectar con el otro, a saludarlo, viniste por primera vez y te hicieron parar, etcétera, etcétera. ¿Por qué todo eso? Porque nosotros necesitamos recordarnos todo el tiempo que no somos una convocatoria, somos un pueblo. Y que en el corazón de Dios la idea es que somos un cuerpo. Entonces necesitamos recordarle a nuestra alma, y particularmente en este tiempo de nuestra sociedad, que el otro es mío y yo soy del otro. Yo sé que a algunos le hincha lo de dame la manito, mírame la cara. Y por ahí uno hasta piensa el pastor está haciendo una rutina. No, no. Nosotros necesitamos recordar que esta fe que tengo no es individual. Es colectiva. La Biblia nos va a llamar siempre rebaño, familia, pueblo, nación, iglesia. Y no hay fe sólida sin comunidad, porque está pensada para ser vivida en comunidad. Por estar en comunidad aprendemos uno de los otros, pero además nos afilamos mutuamente. La Biblia dice que el hierro se afila con hierro. A veces de la mejor manera y otras veces porque raspa. De una o de otra saldremos mejores. La segunda parte del tabernáculo, y luego el templo lo reproduce, era el camino del encuentro con Dios. Y en la antigüedad eso lo protagonizaba un sacerdote. La palabra quiere decir constructor de puentes, y construía un puente entre la gente que estaba allá y el Dios Santísimo, absolutamente perfecto e inquebrantable. Hoy en Cristo nosotros tenemos abierto ese camino por el sumo sacerdote que es Cristo Jesús, el cual ha construido un tabernáculo en nuestra propia vida si nosotros lo recibimos en nuestro corazón. Alguien que diga amén si lo cree. Pero en aquel momento esa era la representación. El templo sigue representando el camino del hombre al encuentro con Dios. Y entonces en la figura, Juan charla con el ángel y el ángel le dice, me di el altar. ¿Qué era el altar? Bueno, el altar era el lugar donde el pueblo se encontraba y se consagraba para poder hacer ese camino. En nuestros auditorios, en nuestros templos, en general le llamamos altar a esta parte de adelante, ¿no? Le dicen así también aquí. ¿Y cuál es el valor del altar? Bueno, en el altar pasan cosas. Ganás y perdés. Son cosas del altar. En el altar nos morimos y luego nos ponemos de pie otra vez. En un altar hacemos un pacto, yo en un altar acepté a Cristo, en un altar acepté mi llamado, en un altar me casé, en un altar, como hicieron algunas familias hoy, presenté a mis hijos delante de Dios, cosas del altar. Y en un altar, ¿ustedes qué opinan? ¿Ganamos o perdemos? ¿Cuántos se casaron? Y fueron, se casaron en un altar. ¿Ganaste o perdiste? Yo les digo que está muy bien que los hermanos firmen la plataforma, pero debería haber una cámara filmando a la gente también. Sí. Miren, en una ceremonia de matrimonio nosotros ganamos y perdemos las dos cosas. Por supuesto ganamos el otro, el amor, etcétera, etcétera, una bendición enorme, pero también perdemos, porque vos perdés individualidad. Voluntariamente te das al otro. En un altar vos ganaste a tu cónyuge y de pronto se volvió tuyo, pero también vos perdiste porque te volviste del otro. ¿Cuántos son padres o mamás? ¿Cuántos están aquí son mamás, papás? ¿Ganaron o perdieron? También perdimos. Ahora esa cosa chiquitita de 4 kilos, 5 kilos, no sé con qué tamaño te bendijo Dios a tus hijos, los míos nacieron de más de 4 kilos, así que mi señora estaba entre una cesárea y una traqueotomía, finalmente fue una cesárea. Y ahora de pronto eso que tenés ahí de 4 kilos y medio te domina. ¿Cuándo dormís? Cuando tu hijo quiere. Incluso te pasan a gustar cosas que son asquerosas, ¿no? Cambiaste el primer pañal y ¿qué dijiste? ¡Ay, mira, qué bendición! Este barrito santo. ¿no? Y es inexplicable. ¿Qué pasa? Bueno, pasa que el amor te vuelve más débil. Por eso hay gente que no quiere enamorarse. Porque antes de volverte más fuerte, primero te vuelve más débil. Un autor que me gusta mucho, que ya murió hace muchísimos años, que se llama F.B. Meyer, dice que Cristo, por causa del amor que tenía por nosotros, perdió y fue a la cruz. Y después lo ganó todo, pero primero perdió. Entonces el altar tiene eso. Vos en el altar ganás y perdés. Ahora, claro, cuando perdés a manos de Dios, después ganás y ganás. Pero primero perdés. Vas y le das tu vida y le decís, Señor, sabes que tenía un montón de planes y qué sé yo, pero estoy pensando que, nada, haz lo que quieras. Y perdí. Y después en el encuentro con Él, me doy cuenta que solo gané, pero primero perdí. Son cosas del altar. Un culto que hubo un llamado, un compromiso y decidiste pasar al altar. ¿Pasaste a qué? Si pasaste solo a sentirte bien, ese altar no va a tener la relevancia por el cual Dios lo levantó. Porque te vas a sentir bien, pero primero hay algo para ofrecer. Cuando yo voy al altar, voy a dar, voy a perder, y luego descubro que siempre gano. Y entonces Dios le dice a Juan, el altar, ¿cuánta gente pensás que va a cantar ahí? ¿Cuántos se van a entregar? Casi que lo pone a Juan en el desafío de que él decida su perspectiva de lo que la iglesia va a hacer. ¿Es de qué tamaño? Y no le da a Dios medidas. O sea, el altar de la viña, ¿de qué tamaño debería ser? ¿Está bien así? ¿Habría que agrandarlo? ¿O por ahí está demasiado grande porque podríamos acomodar mejor la silla? ¿Qué opinan? Cuando hacemos algunos eventos en la iglesia nos pasa, siempre tengo discusión con la gente de logística porque quieren meter más sillas y entonces me usan el altar. Y en el tipo de actividad que hacemos nosotros, el tipo de congreso que hacemos nosotros, no puede no haber altar. Tiene que haber. Y entonces viene lo de logística, me dice, no, pero pastor, si hacemos eso, perdemos 100 sillas. Y, no, ¿cómo va a perder 100 sillas? No, cuídenlas bien, pero el altar no lo toquen. Las sillas pónganla donde ustedes quieran, pero el altar... Porque ¿qué sentido tiene escuchar la palabra y no responder? ¿Cuál es el sentido de estar delante de Dios, el Dios que me da respuestas, y no darle yo también respuestas a Él? Porque el encuentro con Dios se da por hablar el mismo idioma. Y entonces Dios está esperando que yo hablo como habla Él. Y Él se entrega, entonces yo me entrego. Y Él me da respuestas. Y raramente, a veces hace preguntas. ¿Saben qué está esperando? Respuestas. ¿Qué respuesta le puedo dar yo a Dios? La respuesta que Dios no puede obtener. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Los papás que dijeron acá, sí, lo haré, criaré a mi hijo así, así, así. Es una respuesta, está esperando Dios, lo tenés que decir vos. No puede decir Él por vos. Dios no salvó robots, salvó personas que piensan, decidan, toman decisiones, caminan acorde a, dan respuestas. Son cosas del altar. Y entonces le dice Dios a Juan, medí todo esto, pero lo de afuera no lo midas. El lugar de la entrega decidí el tamaño, pero el patio no lo midas. Lo está manejando otra gente. Funciona bajo otras reglas. Y lo representa con este punto. Dice, el patio, ¿no? Lo de afuera, dice, lo tiene otro reino. Y lo pisotea por 42 meses, que sería, ¿cuántos años? 3 años y medio. Y hace un ratito les conté que lo contrario al 7 era él. Así que le dice Dios a Juan, mira, medilo de acá, vamos a profetizar cuánta gente ¿Qué es lo que vamos a dar lo máximo para llenar el altar de gente que se entregue? Pero el atrio, el patio está funcionando en 3.5. Está funcionando en otra regla. Está bajo otro reino. Bueno, el Señor había dicho, el mundo entero está bajo él, maligno. Pero, ¿se sabe en ese versículo? Pero confíen, porque yo he vencido. ¿Qué está diciendo Jesús? Que lo de afuera de la presencia de Dios funciona con otra regla. Y entonces él puede vencer, pero funciona con otra regla. Y nosotros estamos llamados a tomar de lo del atrio y ver si podemos cambiar el patio. Pero si no hay, perdón, tomar de lo del altar y a ver si podemos cambiar el patio. Pero si no hay entrega en el altar, los testigos no pueden marcar la diferencia afuera. Y nosotros funcionamos en otra regla. Nosotros creemos cosas raras. Esta semana lo decíamos. Por ejemplo, creemos en... ¿Qué hacemos con los enemigos? Los bendecimos. Con los que te maldicen, ¿qué haces? Salís de acá, estás en el carro, en la calle, te cruzan y descubriste que ese señor conoce a tu mamá. Porque te acaba de hablar de ella. ¿Y vos cómo le contestás? Bendecimos a los que nos maldicen. Amén. Dígalo con un poquito más de convicción. Amén. Creemos en perdonarlo todo. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que hicimos el otro día en la Escuela de Reino. ¿Ustedes qué dicen? ¿Nosotros somos inclusivos o no? Pregúntenle al de al lado. Dale. Pregúntale. ¿Somos inclusivos o no somos inclusivos? Hay una manera de contestar, hay una sola manera de contestar esa pregunta y es, sí, somos inclusivos. Pero no es que somos inclusivos, somos recontra inclusivos. Pero lo que pasa es que el patio está cambiando el significado de las palabras. Y entonces allá, de pronto las cosas empiezan a querer decir cosas diferentes. Y ser inclusivo es... aceptar cualquier cosa. Por ejemplo, a mí se me dio la gana que la biología no importa. Y una persona es como se autopercibe. Y ya no fuimos de varón y mujer. El otro día me pasaron un material de un hombre que está dando una conferencia TED sobre transespecie. Y el tipo se hizo un injerto de orejas. No sé, ¿alguno lo vio? El tipo se hizo un injerto de oreja y pide derechos para los transespecies. Y por supuesto, se ve que el hombre se siente medio animal y desde mi perspectiva lo es. Pero es que él es Dios. Él es el principio y el fin. Decidió cómo es todo. ¿Cómo es el mundo? Como yo quiera. Ahora, después, esa misma filosofía vive excluyendo gente y vive rechazando personas y vive marcando al diferente. No lo incluye, lo expulsa. Por eso los niveles de suicidio, depresión, angustia y todo están disparados. En el momento en que la sociedad teóricamente es más abierta e inclusiva que nunca, resulta que la sociedad está autocercenando de su gente más que nunca. Abortos, suicidios, depresión, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos valores están disparados. Y aquí en Chile están un poquito por arriba del promedio de Latinoamérica. ¿Y por qué la sociedad debería sentirse mejor si cada vez aceptamos más todo? Y la iglesia es verdaderamente inclusiva. Por eso vamos donde no quiere ir nadie. ¿No? El otro día estábamos charlando y me decían, no, porque los miércoles a la noche tenemos una salida, me dijo la hermana que me lo estaba contando. Yo pensé que me contaba que iban a hacer un asado. No, preparan comida y van a un barrio que nadie quiere ir de noche. Y yo digo, ¿y cómo eso sería una salida? O sea, ¿cómo es que alguien se levanta a la mañana y dice, che, hagamos algo lindo esta noche, listo, vamos al cine? No, mejor vamos a un barrio peligroso a servir comida. ¿Qué es lo que provoca eso? Bueno, lo que hay adentro hace que, porque te amaron, ames. Y por eso la iglesia incluye. Ahora, nos llevamos mal con el pecado. Lo que está mal. Y nunca vamos a decir que lo malo es bueno o lo bueno es malo. Lo malo es malo. Y lo bueno es bueno. Y la persona que queda tirada, y nosotros la vamos a ir a buscar. Porque entendemos el valor de otra palabra pervertida, que es la palabra amor. Por causa del amor, haremos cosas que van mucho más allá que nosotros mismos. Amor es una mamá o un papá que por causa de que ama a su hijo. Cuando yo tenía 15 años, un día le dije a mi mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Y mi mamá me dijo, está muy bien, hijo. A veces uno no tiene ganas de hacer algunas cosas. Entonces la miré y le dije, así que hoy no voy. No, mi amor, me dice, hoy vas a venir a la iglesia conmigo y te vas a sentar al lado mío y vas a cantar. Y entonces yo le dije, no, ¿por qué haría eso? Porque me estás obligando. Exactamente, hijo, te estoy obligando. Y entonces yo le dije, pero eso delante de Dios no vale. No, al contrario, yo creo que Jesús va a valorar mucho que vos no tenés ganas de ir y en vez de quedarte durmiendo fuiste igual a su casa y encima estás cantando, respetando a tu madre que te obliga a hacerlo en el nombre de Jesús. Y entonces yo le expliqué a mi mamá, que no me podía obligar a hacer cosas que no quería. Entonces ella me sentó y me dijo, bueno, la verdad que voy a tomar en cuenta lo que me decís. Vamos a hacer una lista y a partir de ahora vamos a hacer solamente las cosas que queremos. Y yo le dije, bueno, está bien. Como a mí no me molestaba ir al colegio, pensé que ese era el argumento que venía. Y entonces le dije, sí, está bien. Pero no, mi mamá se fue al lavadero y me trajo toda mi ropa interior sucia, me la dejó en una bolsita en la mesa, me dijo, bueno, arrancá lavando esto. Y después seguí con tus pulóveres, las medias de fútbol, yo en esa época tenía caballos, y me dice, y ni te digo lavar los pantalones cuando vas a andar a caballo. Así que arrancá con eso mientras yo voy a la iglesia. Por supuesto me cambié y fui con mi mamá a la iglesia, ¿no? Obviamente. Y sentirme obligado no me generó un complejo que me hizo apartarme de Dios. Luego me aparté de Dios por otras cuestiones. Pero lo que mi mamá me metió ahí es lo que me hizo volver. Y ese vínculo y ese ancla que me generó ahí fue lo que cuando estaba en un momento que no quiero recordar de mi vida, me hizo volver y encontrar salvación otra vez. ¿Me entienden? Pero hoy escuchamos a los padres, hay que respetar al nene, criemos lo salvaje, que se autogobierne. Y entonces le decimos a un nene de 12 años que él decida qué es bueno o malo para su vida. Eso se llama irresponsabilidad. Como dijo la hermana que estuvo acá, la crianza de los hijos es responsabilidad de los padres, no de los colegios. El colegio le enseña a tu hijo biología, matemática, ética, moral, principios, valores, los enseñas vos. No, pero yo pago un colegio caro. Bueno, me alegro que lo puedas pagar, pero igual, ética, valores, etcétera, lo enseñas vos. ¿Amén? No los veo muy convencidos, pero no me importa porque mañana me voy a mi iglesia. Y entonces el Señor le habla a Juan y le dice, la manera que vamos a cambiar el patio es que vamos a mandar dos testigos, los cuales la palabra les llama candelabro y olivo. Tiene que ver con una profecía de Zacarías capítulo 4. En esa profecía Dios está restaurando el reino. Y manda dos testigos, representados en una lámpara y en un olivo. Ustedes saben, del olivo viene el aceite de olivo, uno de los componentes principales del aceite de la unción. Esos olivos van a ir al patio 1260 días, que son ¿cuántos meses? 42. ¿Que son cuántos años? Y van a tomar de lo que hay en el altar y lo van a poner en el patio y van a volver el 3 y medio, lo van a volver en 7, en el nombre de Jesús. ¿Cuál es el tamaño del altar de la viña? Sabemos que empieza acá. ¿Dónde termina? ¿Hasta dónde lo llevaríamos? Porque yo entiendo que este es un tiempo previo a cosas muy importantes en el mundo. Necesitamos los testigos tomando de lo de acá y cambiando lo de allá. Yo vine con la pregunta de si hay alguno acá que está para tomar del altar y ponerlo en el patio. Déjeme, antes de terminar, ilustrárselo con una historia cortita. Hace unos 2 meses, creo, termino de predicar en los cultos de la mañana y mi esposa no estaba. Estaba predicando en un congreso a mujeres, ¿vieron esas cosas que hacen las mujeres? Congresos y oran, alaban a Dios. ¿Pueden creer los varones eso? ¿Sí? Bueno, mi esposa estaba en un congreso de esos y termino los 2 cultos de la mañana y voy a la vuelta del templo. Tenemos una panadería, le dicen aquí también. Ok, una panadería. Y ahora, por alguna cuestión, las panaderías en Argentina casi no hacen pan. Hacen pan y además hacen comida. Bueno, pero el asunto es que voy ahí, saco mi número, el 41, y una mujer adelante mío, peticita, está mirando una heladera y miraba una ensaimada. ¿Saben lo que es la ensaimada? Es una torta española, malagueña, que está rellena de manjar y arriba cubierta de crema pastelera. Así estaba diciendo la señora. La miraba y decía, y yo a veces tengo un problemita que me hace corto algo acá en la cabeza y no controlo bien lo que digo. Entonces voy por atrás de la mujer y le digo, vengo de la iglesia, cantamos una canción que dice, tentado no cedas. Y después que lo dije, pensé, ¿qué estoy diciendo? Y por supuesto todo el mundo miró y la mujer se dio vuelta y me dijo, pero está buenísima, me dice. Y yo ya lanzado cuesta abajo le digo, bueno, sí, está buenísima, pero a veces comemos para esconder otras cosas. ¡Fua! Y la mujer me miró y gracias a Dios la vendedora dijo 40 y era ella. Bueno, la señora compró unos grisines de salvado, no sé si por culpa o era a buscar eso, y se va. Yo compro mi ensalada y cuando voy a salir la mujer me está esperando a la puerta. Con los grisines así, ahora me los clava en el pecho. No. Me mira y me dice, ¿por qué me dijo lo que me dijo? Ya, mira, te pido 1000 perdones si te falté respeto. No, no, de verdad, ¿por qué me lo dijo? Y entonces le dije, mira, a veces es verdad, a veces uno carga con cosas y las tapa con otras. Y es verdad que vengo de la iglesia, no le dije que era el pastor, le dije, es de verdad que vengo de la iglesia y es verdad que a veces usamos cosas para tapar otras y, o sea, te mereces la torta, no hay problema, pero a no ser que estés tapando otras cosas. Y fue lo que sentí en mi corazón decirte, te pido 1000 perdones. La mujer me contó algo personal, todo esto en la puerta de la panadería, terminamos orando en la puerta de la panadería y de pronto el patio era el altar. ¿Me entienden? Y bueno, pasó el marido, le tocó bocina y se subió a su auto y se fue. Y yo me quedé mal que no había podido guiarla a hacer la oración de fe. Pero esa misma noche, estaba en el segundo culto de la tarde y hago el llamado a aceptar a Cristo y allá atrás se para la señora peticita, ¿no? Y yo lo sentí un mimo de parte de Dios para esa salvación, ¿no? Así que terminó el culto y vino y me dijo, ¿eras el pastor? Sí. Y cada domingo le pedí permiso y conté esta historia delante de todos, ¿no? Y ella se paró y dijo, soy yo. No, era verdad. Es verdad que podemos tomar de lo que hay en el altar y llevarlo al patio y cambiar el patio. Puedes cambiar el patio de tu barrio, el patio de tu colegio, de tu universidad, de tu oficina. Puedes cambiar el patio de tu casa. Cuando tomas de lo que hay en el altar, que es santo, y lo manifestás en el 3:30, y puedes hacer que el 3:30 se vuelva un 7, en el nombre de Jesús. Yo creo que podemos hacerlo. Venimos al altar a perder de lo nuestro, a perder nuestro egoísmo, nuestro individualismo, a entregar todo eso, a perder, a desvestirnos, a despojarnos, humildad se llama. Y tomamos, pero hay que decidir si lo estoy tomando solo para mí o Dios no querrá algo más. Si todo lo que vivimos con Dios es por nosotros o Dios no tiene la expectativa de algo más, yo creo que podemos cambiar el patio. Yo creo que se puede cambiar. Creo que se puede cambiar el patio de una escuela con hijos valientes que se juntan con otros valientes y por lo menos arrancan orando en el patio de una escuela a vista de todo el mundo. Creo que se puede cambiar el patio de una oficina cuando alguien viene y te cuenta un problema y vos, en vez de escucharlo y no decirle nada, le pedís en ese momento a Dios que te dé sabiduría y le das un consejo y lo abrazás, lo envolvés en la palabra de Dios que lo va a abrazar y lo va a restaurar. ¿Les pasó eso alguna vez? De hablarle a alguien y escucharte a vos mismo y decís, ¡wow! No sabía que era tan inteligente. Y te das cuenta que es otra fuente que está brotando, que no sos vos. Y en esos momentos un pasillo de una oficina se vuelve un altar. Pero no puede ser cada tanto. Dice la palabra que Dios cambia patios enviando testigos que están ahí batallando y dándole hasta que se imponen. Ponen su 3.5 hasta que aquello se ponga en 7. En el nombre de Jesús. Van de luto porque lo de afuera es para llorar. Pero lo podemos cambiar en el nombre de Jesús. Se cambia con gente común y silvestre. O sea, organicemos todos los ministerios que quieran, hagamos lo que es importante, de verdad lo digo. Pero nada reemplaza el uno a uno tuyo y mío. Marcando la presencia de Dios en los lugares donde estamos. Una conversación. Estoy negado a que alguien pase tiempo conmigo y se vaya amargado. No voy a participar de ninguna conversación que lo único que declare son desgracias sobre mi país, sobre el futuro y demás. Y créanme que estamos en un momento para declarar mucho de eso. Pero no se va a ir alguien amargado después de estar conmigo. Me va a escuchar que voy a decir, es tan fácil predicar de Cristo hoy, en mi país por lo menos, porque charlas con gente desconocida y enseguida te habla mal de algo. Así que yo estoy absolutamente empacado, decimos. ¿No? Estoy absolutamente decidido. Cuando alguien me dice así, no, pero yo creo que nos va a ir bien. No, pero, no, mira. Yo ya, mi vida estuvo en lugares que eran malos de verdad. Tuve a mi esposa años enferma al borde de la muerte. Casi pierdo a mi hijo. Me secuestraron. Esos fueron días malos. Y a partir de Cristo, yo duermo en paz de noche. ¿Ustedes duermen en paz? ¿Sí? ¿Tienen paz por encima del entendimiento? ¿La tienen? ¿Sí? O sea, ¿sabés dónde es tu futuro? ¿Vos sabés dónde vas cuando vas a morir? ¿Cuántos saben? Porque saben que la gente se gasta fortunas para resolver esas dos ansiedades. La falta de paz que trae el temor y la ansiedad que trae el futuro. Y ustedes la tuvieron gratis, ¿no? Compártanla. Porque los terapeutas dicen que son dos de las tres preguntas que tienen todas las personas. Y ustedes tienen las respuestas. Y entonces, al que te dice que todo es un desastre, una palabra. Y de pronto, el patio es el altar. ¿Estoy hablando para alguien esta mañana? En el nombre de Jesús. Por supuesto, queremos, nos gusta ver crecer nuestras congregaciones y es importante. Eso significa gente salvada. No trabajamos por el crecimiento de la iglesia, por el número, pero sí para manifestar a Cristo. Y es más gente en el templo, significa más gente que se encuentra con Dios. Y eso es el motivo por el cual estamos, para provocar encuentro. Así que eso sigámoslo haciendo y de la manera más organizada posible. pero armá el altar en tu universidad, armá un altar en tu negocio, armá un altar en tu oficina. Toma la decisión esta mañana de que donde pisás vas a tomar de lo que comiste en el altar de un lugar llamado templo, que te juntaste con una cosa llamada iglesia, y vas a tomar de lo que comiste ahí y lo vas a manifestar en el patio, porque en el patio se están matando y vos tenés lo que salva. En el nombre de Jesús. Y me da la sensación que es ese tiempo, que es nuestro tiempo de provocar el avivamiento previo a la venida de Cristo. Es ese tiempo. Vamos a llenarlo todo. En el nombre de Jesús. Podemos dar vuelta a las Condes. La iglesia de Cristo ya ganó una vez, podemos ganar de nuevo. ¿Se acuerdan? Esa época, dice la Biblia, que Pedro, Pablo eran nombres de esclavos. Los hijos se llamaban Nerón, Sultán. Nosotros hoy le ponemos Nerón a nuestros perros. Y Pedro y Pablo a nuestros hijos. Y podemos ganar de nuevo, en el nombre de Jesús. Pero necesitamos esto. No gente que aprendió el método de cómo predicar en tres pasos. Gente que toma lo del altar y cambia el patio. En el nombre de Jesús. Así que si esta mañana estoy predicando para vos, quiero pedirle a Beto que venga a la guitarra. Si esta mañana estoy predicando para vos, quiero invitarte que donde estás te pongas de pie. Y extiendas tus manos hacia tu negocio, hacia tu universidad, hacia tu colegio, hacia tu casa, lo que sea. Y si tenés que girar, girá. Si te tenés que dar vuelta, date vuelta. Pero extiende tus manos a donde vas a pisar mañana, en el nombre de Jesús. Y si tenés que darte vuelta porque tu oficina queda para allá, o tu colegio está de aquel lado, o tu universidad queda, si te tenés que dar vuelta, date vuelta en el nombre de Jesús. Y empezá a hablar una palabra buena. Empezá a declarar que vos crees, tenemos esta fe. Creemos que lo que tenemos gana en el nombre de Jesús. Somos seguidores de un rey que es el rey de todos los reyes. Nosotros caminamos con el Alfa y la Omega. Él es el principio y el fin. Es el pan de vida. Él es el agua que sacia. Es la fuente, es vida eterna. Es resurrección. No hay manera de ganarle. Es el Todopoderoso, Creador. Está de antes. Y todos los que estamos acá vamos a pasar y Él va a seguir estando. No puede ser igualado. Vos sos de esa parte. Formás parte de eso. Y no es porque te congregues acá o allá, es por causa del que te salvó. Esa es la fuente. Tiene palabras de vida eterna. Y por algún misterio, el Dios perfecto toma gente imperfecta como vos y yo. Y igual se manifiesta, tan poderoso que supera nuestra imperfección. Es tan grande que va más allá de nuestras propias capacidades. Así que esta mañana extendé tus manos a donde sea que vas a pisar esta tarde, donde sea que vas a caminar mañana. Abrí tu boca de una manera que te oiga hasta el infierno y empecé a profetizar en el nombre de Jesús. Un altar en mi oficina. Declaro que mi oficina va a ser vientre de salvación. Vamos, abrí tu boca y empecé a declarar lo que te oigan en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Empecé a declararlo en esta mañana. Mi universidad, el colegio, mi casa, mi barrio, el club donde hago deporte, en el nombre de Jesús, un altar con salvación, en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, empieza a declararlo, alza tu voz. Y si Dios te trae nombres, nombralos delante de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien que lo declare en voz alta conmigo, bien fuerte. Alguien que lo diga bien fuerte conmigo. Voy a cambiar. Vamos, déjame oírte. Voy a cambiar. No, no te oigo. Voy a cambiar el patio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo lo que tengo acá y todo lo que tengo en Cristo y todo lo que tengo en la presencia de Dios, me resisto a que sea solo para mí. Caminamos con uno que tiene el poder. No hay patio que no pueda cambiar. En el nombre de Jesús. Así que en esta mañana agarra las manos de Dios. Estira tus manos como que podés agarrar las manos de Dios. Te digo que podés agarrar las manos de Dios. Y declará que esos testigos, palabra y unción, somos vos y yo. En el nombre de Jesús. Que no solo que sabemos qué decir, sino que lo podemos decir en el poder de Dios. En el nombre de Cristo. No solo que sabemos qué hablar o cómo hablar, sino que lo podemos hablar en el poder de Dios, en el nombre de Jesús. Una palabra cambia a una persona. Una palabra ungida pone en marcha salvación y hace que alguien nace de nuevo. Empieza otra vez, otra vida, otra salvación. Y Dios nos da el privilegio de participar de eso, vos y yo. Instrumentos de Dios, así como estamos, necesitamos mejorar y vamos a mejorar, pero así como estamos hoy nos ofrecemos. El Dios del cielo nos use para los que nos quiera usar. Cambia el patio en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, quiero invitarte que tomes un momento más. Sé que se nos hizo tarde, pero toma las manos del que está al lado tuyo y ora por tu hermano, ora por tu hermana en esta mañana, que donde sea que esté sea un instrumento. Ora por tu hermana, ora por tu familia si la tenés alrededor. Alza tu voz y ora con tu hermano, con tu hermana. Señor, donde sea que esta pise mañana, Señor, el patio se vuelva al altar en el nombre de Jesús. Y empieza a hablar una palabra de fe en el nombre de Cristo. Señor, mañana en la oficina, mañana en el negocio, mañana en la fábrica, mañana en el club, en el colegio, en la universidad, en la escuela, en el barrio, donde sea que mi hermana, tu hija, mi hermano, un hijo tuyo camine, Señor, en el nombre de Jesús, la palabra y la unción se manifiesten. Y Señor, en el nombre de Jesús, el patio se vuelva al altar para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, Señor. Actívanos en esto, Señor. Danos las Condes y danos Santiago, Señor. Queremos ver tu gloria descender sobre nuestra ciudad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, usa a tu hija, a tu hijo, herramienta, instrumento poderoso de salvación, una palabra ungida, tu presencia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No sueltes la mano de tu hermano un momento más. ¿Qué les parece si oramos juntos de esta manera? Señor, en el nombre de Jesús, renuncio a toda vergüenza. Vamos, decláralo conmigo. Yo renuncio a tener vergüenza. No me avergüenzo de mi Dios, porque no hay nada como Él. Yo tengo lo que otros buscan. Yo duermo en paz. Ay, tengo días malos y duermo en paz igual. Y hay temporadas feas y no estoy solo ni un momento. Y me tocan a veces momentos difíciles, pero no me deja de sostener. Es el Alfa y el Omega. Está más allá de todo. Es el Todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. En esta mañana, en el nombre de Jesús. Así que oro en el nombre de Jesús. Y en esta mañana le pido al Espíritu Santo esta impartición sobre cada uno de nosotros y sobre esta congregación. En el nombre de Jesús, nada nos apasione más que la presencia de Dios. Y veamos la presencia de Dios correr por toda la ciudad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.